Winter time. Late lies the wintry sun abed, a frosty, fiery, sleepy head blinks but an hour or two, and then a blood-red orange sets again. Before the stars have left the skies, at morning in the dark I rise, and shivering in my nakedness, by the cold candle, bathe and dress. Close by the jolly fire I sit, to warm my frozen bones a bit, or with a reindeer sled explore the colder countries round the door. When to go out my nurse doth wrap me in my comforter and cap, the cold wind burns my face and blows its frosty pepper up my nose. Black I my step on silver sod, thick blows my frosty breath abroad, and tree and house and hill and lake are frosted like a wedding cake. Es un poema de Robert Louis Stevenson. Como lo dije, titulado Winter Time. Hoy es el primer día del invierno del 2022-2023. Empezamos con 3 meses de un nuevo periodo. Ordenar la casa, elegir en dónde queremos poner el rigor, darnos cuenta de lo que es real y lo que no es real. Todo eso nos explica en relación y en perspectiva astrológica, desde una perspectiva astrológica, Rodrigo Llanes, quien cada 15 días se une aquí al podcast Just in Time con nosotros para poder explicarnos lo que está en juego con las estrellas, el sol y las energías desde la perspectiva de los astres. Aquí escuchamos a Rodrigo en este 21 de diciembre del 2022. Que lo disfruten. El podcast Just in Time se inició para salir a la calle durante la pandemia. Era un walk and talk podcast. Ahora seguimos en otra modalidad. Puede ser walk and talk, puede ser simplemente analizando con calma, sin tener que movernos. Pero los temas permanecen los mismos: filosofía, psicología, psicoanálisis, literatura. Actualmente mucho tiene que ver con yoga y la relación con la liberación del trauma. Todos los temas que nos interesaron durante la pandemia siguen, permanecen ahora bajo distintas modalidades. Puede ser que esté yo sola o bien acompañada. Este es el podcast Just in Time.
Hola.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Melanie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Y tú? Escucho en fondo lavadoras, microondas.
O algo viejo, de fierro viejo que venda.
Exactamente. Sin duda alguna, estamos en México, en este bello día frío del 21 de diciembre. Día del solsticio, Rodrigo. Qué gusto escucharte de nuevo.
Así es. Y hoy es un día propicio para platicar de los astros.
Completamente. Aquí te escuchamos. ¿Qué nos traes?
Pues mira, comentar para que se entienda. El solsticio es uno de los 4 fenómenos solares que ocurren en el año, que se les llama hierofanías y que son el inicio de una de las 4 estaciones del año. Por el frío que ya estamos sintiendo en las noches, pues podemos adivinar que es invierno. Y entonces se trata del solsticio. Sí, en las mañanas también hace frío. Y entonces lo que sucede en el solsticio de invierno, que ha perdido la fuerza y vitalidad que tuvo en el verano y el equilibrio que tuvo en el equinoccio de otoño, y ahorita es cuando es más pequeño. Para los antiguos mexicas, en estos días era cuando nacía Huitzilopochtli, que es el dios del sol en su acepción guerrera, y es el único dios del sol, o bueno, el único, la única acepción solar de los dioses que tiene niño. Entonces, se cuenta que cuando su madre Coatlicue quedó embarazada, barriendo en un templo, y que de repente vio que del cielo bajaba una bola de plumas, se le posó en el vientre y quedó embarazada. Y entonces todos los hijos que ya tenía para ese entonces Coatlicue, que eran todas las estrellas y la luna, sospecharon de la madre y la tacharon de mala mujer. Entonces no querían que pariera a este hijo bastardo. No sabían que era un dios que los iba a destruir. Y entonces lo que
No
sucedió es
sospecharon.
que no sospecharon. Lo que hizo Huitzilopochtli es que desde el vientre materno le habló a su madre y le dijo: "No te preocupes, cuando yo nazca solucionaré todo". Y entonces, pues, cuando nació, empuñó el rayo solar y primero destruyó a la luna, Coyoshoahuaki, su hermana, la desmembró, y esta es una de las imágenes más impresionantes que vemos en el Museo del Templo Mayor, porque está la piedra Coyoshoahuaki.
Sí.
Y después persiguió a sus hermanos, que son los 400 urianos o las estrellas. Y lo que el solsticio nos dice es cuando este sol es pequeño, está en su punto más débil, más tierno, más frágil, pero va a ir poco a poco y con el paso de los años, digo, de los meses, perdón, sorteando pruebas y ganando fuerza. El
Ganando
momento
fuerza,
que,
sí.
sí, el momento que señala el nacimiento de Huitzilopochtli es el del amanecer, que en hoy, porque ahora está la luna nueva, y ahorita explicamos en qué consiste, sino cuando está la luna en oposición y que está llena, cuando nosotros vemos salir el sol, vemos que al mismo tiempo empieza a descender la luna, y obviamente cuando la luz solar ilumina el firmamento, pues desaparecen todas las estrellas y la oscuridad de la noche y reina la luz.
Qué bello.
Es un simbolismo muy bello, y obviamente pues le encontramos todos los equivalentes con Jesucristo para los cristianos y toda la cultura cristiana que llegó con la conquista. Jesús también nace cerca de este solsticio, el 24 de diciembre, y nos habla justamente de esta divinidad pequeña que, sin embargo, tiene la fuerza para cambiar y transformar todo el mundo.
Una bella metáfora.
Sí, muy bella, y es la metáfora con la que se ve el aspecto esotérico y espiritual del signo Capricornio. Porque justamente este solsticio que inicia el invierno, inicia en el grado cero del signo Capricornio. Capricornio significa la cabra, y el logotipo representa siempre a una cabra. En los cuadros de la Natividad de Jesús aparece un establo donde pueden aparecer un buey, una cabra, un burro, como símbolos de este entorno de las granjas, y donde se conserva el calor y donde de repente las crías nacen, a pesar de ser un crudo invierno, porque pues no. Y entonces
Entonces,
este es el momento
sí.
de la gestación. Ahora bien, Capricornio es un signo de tierra, es el último signo de la
Sí.
tierra de todo el zodiaco, porque ya solo van a quedar dos más, que son Acuario y Piscis, y después ya en el equinoccio primavera recomenzará todo el ciclo y todo el zodiaco. El signo es un signo que en el aspecto material es totalmente realista. Es el que inventa todas las reglas sociales a seguir para lograr la sobrevivencia. Porque digo, aquí en México siempre me da risa, ¿no? Yo ya haciendo frío espantoso porque además estoy medio agripado.
Sí, se pero... escucha. ¿Estás bien? Modo...
Sí.
Hay... ¿Leve o sí, duro? Pero...
Pues afortunadamente no tan duro. Pero ya cuando sientes el frío bueno. y en los pies y demás, dices, ¡ay, qué frío está haciendo! En cambio, en otras latitudes del planeta, por ejemplo, en la latitud norte, en Canadá o en partes de Estados Unidos o incluso en Europa, pues hay unas temperaturas bajo cero y ya está nevando desde hace unas semanas y toda la fuerza del invierno nos demanda una capacidad para resistir. Resistir al frío, sí. A la inclemencia, a que no hay comida de manera sencilla y accesible, sobre todo en la sociedad. Y entonces hay que racionalizar todo y hay que poner reglas para que podamos convivir y sobrevivir. Entonces, de ahí, por ejemplo, los 10 mandamientos y todas estas reglas sociales que se ponen para que podamos convivir sin ponernos en peligro unos a otros. En el aspecto espiritual, pues habla de estos personajes que justamente ejercen el liderazgo en las comunidades, sacrificando muchas veces su propio confort individual para tomar esas decisiones severas, drásticas, que se necesitan muchas veces para darle un camino a todo el conjunto.
Y sí, por eso... me acuerdo que además, ¿no? Es el que racionaliza, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, con esta energía tan, tan realista, pues lo que sucede es que todos los que nacen en Capricornio tienen un poco esa esencia de realismo, de capacidad de ejecución, de entender las normas, de muchas veces obedecerlas, aunque a veces pueden ser rebeldes, y que también son conscientes que hay ciclos que culminan. En este caso, pues se acabó el otoño y se acabó la época en la que el sol
quemado de las frutas.
Sino que aquí ya es un rigor, pero que como todo ciclo también tendrá un proceso de transformación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la luna? La luna ahorita es luna nueva, es hacerla en unas horas, y sucede siempre en lunas nuevas es que es una conjunción con el sol. Entonces, la luna está también en el signo Capricornio.
Capricornio.
Están juntos. Entonces, lunas no
funcionan con el sol.
Por eso no lo vemos, porque están la luz.
Como cuando está en la posición y que es la luna llena.
La luna... Sí. En este signo tiene algo que en astrología se conoce.
Es decir,
que el signo en el que está es relevante para el planeta. Ya sea porque sea su regente o porque esté en exilio, pero también hay otras dos modalidades que le llevan de exaltación y caída. Entonces, ¿qué significa que la luna está en exilio? Pues que el signo opuesto de Cáncer, digo, Capricornio, que es Cáncer, es un signo de agua y está regido naturalmente por la luna. Entonces, todos los conceptos que están asociados a la luna, como el cariño, la nutrición, el apapacho, el cuidado, la gestación, son conceptos sí. que están muy claros en el arquetipo de Cáncer y que por el contrario y de manera opuesta en el de Capricornio están ausentes. Es decir, los capricornianos no suelen ser personas que tengan una vocación de cuidado maternal hacia los demás o que cocine sí. para los otros o que apapache mucho a las personas. Entonces, uh-huh. La luna ahí no se siente en un lugar propicio o con energía y entonces pues la cosa no funciona como debía de ser. Entonces, para muchas personas, esta es una de las lunas como malditas, por decirlo de alguna forma.
Mía.
Sin embargo,
con el paso de los años yo he ido estudiando cómo son las lunas. Y muchas veces cuando están uh-huh. En un signo difícil, como puede ser Escorpio, Capricornio o Piscis, uh-huh. son lunas que si bien no van a reflejar el arquetipo típico, nos van a dar otro tipo de experiencia. Y muchas veces son más benéficos que cuando está,
¿no?
Entonces,
sí.
son estos ejemplos, sí, estos ejemplos donde de repente ves cómo una mamá uh-huh. es una madre de estas que tiene una alacena llena, plena de todos los ingredientes, que le hornea galletas a sus hijos, hijas, que les ayuda en las tareas, que tiene la camionetota uh-huh. grande para ir a la escuela por ellos, y que uh-huh. Vive siempre para los hijos, y entonces, pues, esa es una típica madre en Cáncer. Una luna en Cáncer. Entonces, pues, normalmente, yo quiero una mamá.
Bueno,
te ha tocado
que no sabe marmear nada.
Sí, yo diría, córrele.
Pero de repente dices, híjoles, pues hay otras mamás que no hornean las galletas y todo eso, pero que le han enseñado a sus hijos la independencia, la autoafirmación, la responsabilidad uh-huh. propia, la independencia, y son cosas que de repente dices, pues yo creo que hoy en día ese tipo de expresiones de la luna en Capricornio, que sería una luna que se utiliza muy bien para negociar, para hablar con realismo ciertas cuestiones, para quitarle exceso de emotividad a las situaciones y entonces tener claridad para las cuestiones más prácticas o para entender cuáles sí. son los verdaderos conflictos y buscarle soluciones, ¿no? Pues resultan a veces mucho más atractivas que nada más la camionetota y las galletas recién horneadas.
Qué ingratos son los hijos. Es broma. Pero obviamente entendemos que tú estás hablando en otro nivel, ¿no? Ese nivel de que es las enseñanzas que uno puede dejar para poder ser autónomo en la vida, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay que aprovechar, yo creo que esta luna, que es la última luna nueva de todo el año, uh-huh. para iniciar esta fase de reflexión y de ajuste de cuentas con lo que se siente, ver con claridad y frialdad cuáles son esas cosas que queremos para nuestra vida que nos dejó este tiempo de enseñanza de 2 años de la pandemia y cuáles otras mm-hmm. cosas pues de plano no funcionan ya. Las tuvimos que aplicar con rigor por el tema de la pandemia, pero que a lo mejor hoy en día ya no nos están funcionando. Ejemplos muy simples como qué cosas quiero seguir haciendo en línea y qué otras ya decido mejor nunca sí. más hacerlo en línea, ¿no? En un caso porque te pueden ahorrar tiempos de traslado y hacer las cosas.
Caso, a lo mejor porque es preferible
el contacto, la interacción, Entonces, hay que aprender a calibrar estas cosas. Y la luna en Capricornio nos permite justamente tener esta claridad más allá de las emociones. Y poder, digamos, hacer nuestro plancito a futuro para este proceso de transición. Y yo creo que si estamos acostumbrados a hacer los deseos para este año, las promesas que queremos cumplir para el 2023, estos 2 días y medio
son ideales para eso.
Porque lo que planteemos va a carecer de ese idealismo romántico que luego hace imposible cumplir con esos deseos o expectativas y qué cosas sí podemos cumplir y con qué herramientas vamos a llevar a cabo esta transformación de nuestra propia existencia. Así que este es el momento justamente de escribir esos deseos o esas promesas para el año 2023.
Como dice, de aprovechar la dimensión del baño de realidad, ¿no? De sacudirnos un poco la utopía y observar lo que sí funcionó, a dónde sí poner el rigor, ¿no?
Exactamente.
Por lo que entiendo.
Uh-huh. Exactamente, justamente es eso. Bueno. Súper bueno, ¿no? Muy útil. Como todo en Capricornio, se vuelve utilitario y muy claro. Ya tendré otro tiempecito en la primavera para relajarnos y ponernos. Pero este es el buen momento para, con claridad, decir qué cosas sí, qué cosas no.
Muy bien, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, para el solsticio, ¿qué recomendarías, qué actividad recomendarías hacer esta noche?
Esta noche lo que es importante es entender que algo está en su punto más débil y bajo, que es nuestro ser interior, ese que se expresa y que reluce. Y naturalmente, en la naturaleza, este es el momento crítico. Y justamente todas las tradiciones espirituales y religiosas nos hablan de que esta pequeña llama y este pequeño rayo solar va a ir creciendo y se va a ir expandiendo con una gran capacidad. Así que cuidemos de esos pequeños detalles que nos dan un sentido de conexión con el calor humano, con la bondad, con el cariño. Y desde esa de comprensión, hagamos las promesas y los deseos que queremos para este 2023 y sepamos que es el inicio de una etapa que nos va a servir justamente para hacer este ajuste de cuentas. Es muy importante hacer el balance.
Muy bien, vamos a hacer ese balance entonces. Muy bien. ¿Y, para la luna nueva?
Para la luna nueva, hacer ese escrito para decir qué queremos para el 2023 y qué queremos nuevo para nuestra vida y qué de plano ya no nos está sirviendo y es momento de dejarlo en la nieve, por decirlo de una forma metafórica.
Muy bien. Esa limpieza, ¿no? De cajón.
Exactamente. Ordenar el escritorio, tirar los papeles que ya nos sirven y que a lo mejor guardamos por un si acaso, pero que ya en esta nueva realidad virtual, pues,
se vuelve intrascendente. Hay que saber qué cosas son las que verdaderamente importan.
Perfecto, que... Claro, exacto, saber seleccionar y ubicar dónde poner la energía. Bueno, pues está muy bien, es qué linda fecha, ¿no? Una luna nueva que coincide con un solsticio. Qué linda energía.
Sí. Es auspicioso.
Así que aprovechemos
el buen
encuadre de los astros.
Sí. Exacto, eso es lo que Haremos, Rodrigo. Te agradezco muchísimo. Espero que se te pase muy pronto la gripa del solsticio. Y te mando un abrazo. Nos hablaremos para la luna llena.
Exactamente.
Bueno, mil gracias también por parte de todos y todas quienes te escuchan cuando nos compartes. Y hasta muy pronto.
Muy bien. Hasta pronto y que
tú también, felices fiestas. Muchas gracias.
Pues nada, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, esperando que les sirva a cada una y cada uno. Nos vemos en el próximo, en la luna llena de esta nueva temporada del podcast Just in Time. Muchas gracias.